Vale, bueno, si os acordáis del domingo pasado, aquellos que vinierais y escucharais, hay muchas personas que no estuvieron el domingo pasado, pero el domingo pasado hablaba Andrés de que la Navidad es un tsunami, ¿no? Y comparaba la Navidad a un tsunami poderoso, ¿no? Que lo revolucionó todo. De hecho, hubo varias personas que vinieron aquí, que subieron a compartir un poco cómo había sido el conocer a Jesús en sus vidas y cómo había trastocado su vida, y su vida, que iba por una línea, de pronto brum, se rompía eso, giraba y pasaba a su vida a ir por otro lado, ¿no? Como el encuentro con Jesús lo había roto todo y había cambiado. Y cómo la Navidad, el hecho de que Jesús naciera, y que a veces lo vemos pues como pequeñito, ¿no? Pues el bebé, el niño Jesucito, ¿no? Que en realidad es algo tremendo. Y algo que lo rompía todo y que lo revolucionaba todo. Y es verdad. Efectivamente, la Navidad tiene una cosa que es única y absolutamente distintiva del cristianismo, porque en la historia universal, en la historia de todas las sociedades, no es nada nuevo que los hombres busquen a Dios. Y no es nada nuevo que las culturas tengan sacerdotes. De hecho, lo realmente difícil o prácticamente imposible es encontrar una sociedad en la cual no haya sacerdotes. Y no es nada difícil encontrar personas que buscan a Dios. O personas que hacen sus rituales o sus cosas para acercarse a Dios. Lo que es distintivo en Navidad y lo que es distintivo del cristianismo y de la figura de Jesús es que, por primera vez y única vez en la historia universal, Dios mismo entra en la historia, y entra en la historia no desde su posición divina, majestuosa, gloriosa y absolutamente poderosa, como podríamos decir desde el cielo, sino que Dios entra en la historia poniéndose nuestros zapatos, y entra en la historia desde nuestra piel, y entra en la historia sin perder su naturaleza divina y su posición divina, completamente hecho hombre. Completamente hecho hombre y completamente lleno de limitaciones como son nuestras limitaciones. Con lo cual esto es algo único en la historia universal, realmente poderoso y que lo rompe todo. Y efectivamente es un tsunami. Sin embargo, hoy vamos a ver que este tsunami empieza de un modo más o menos silencioso y que no es tan ruidoso y tan espectacular en algunos aspectos como podríamos pensar. Vamos a orar. Señor Dios, pedirte que ablandes nuestros corazones para hacerlos sencillos y enseñables, que abras la Biblia como tantas veces y que permitas que los versículos ahí escritos cobren vida y hablen a lo profundo de nuestros corazones. Porque tú conoces los corazones, Señor. Y que tú nos muestres lo que quieres para nosotros. Y pensando ahora que cambiamos de año, que dejamos un año, empezamos otro año, que tú sigas siendo nuestro pastor, el que nos pastorea, el que nos guía y el que nos cuida. Pues Señor Dios, muchas gracias. Amén. Vale. Para el que no estuviera, recordaros que en la página web de la Iglesia, si entráis en dichamartin.org, aquí, si dices ir a la página de las predicaciones, todos los domingos colgamos los sermones. Entonces, si le das a ir a la página de las predicaciones, hay como 300 sermones. Ahí puedes, a partir de que termine el culto, pues estará el de ahora. Pero si tú pinchas y vas al anterior, pues ves el de Andrés, que se llama Jesús vino a romperlo todo. Y si estás estudiando grupos caseros o cualquier otra cosa, pues puedes ir buscando el que tú quieras ver. Bueno, el caso es que este tsunami empieza de un modo más o menos silencioso. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, o el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Y quiero que os fijéis en algunos detalles que a veces pasamos un poco por alto, pero que no son especialmente gloriosos o especialmente apoteósicos, ¿no? Y cuando a uno le nace un niño, pues es fácil que monte una fiesta, es fácil que todo por todo lo alto. Si ese hijo es de alguien que tiene dinero, es fácil que la fiesta sea con mucho dinero. Si ese hijo es el hijo de Dios, lo normal es imaginarse, bueno, esto va a ser ya el acabose. Y sin embargo vemos cosas que no son tan aparentemente espectaculares. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Entonces iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Nazaret está más o menos al norte y Jerusalén y Belén está muy cerquita de Jerusalén, pues están más bien al sur. Entonces tuvieron que hacer un viaje, pues, que con los medios de transporte de la época, pues era un viaje. Y con una mujer embarazada ya al final del embarazo. Un viaje que no es especialmente un viaje cómodo. Y seguramente se vio, o sea, este edicto, no sabemos muy bien, pero debía tener unos plazos razonablemente acotados, porque si no nadie se mete en ese viaje con una mujer a punto de dar a luz en aquellos tiempos. Es decir, que estaba un poco obligado por las circunstancias. Versículo 5. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Si nos acordamos, su esposa María se había quedado embarazada antes de lo que es el casamiento oficial. El casamiento en los judíos tiene dos puntos. Uno es el desposorio, que ahí ya están legalmente casados, pero todavía no viven juntos, y después ya se casan oficialmente y empiezan a vivir juntos. Entonces, que una mujer se quede embarazada cuando están oficialmente casados, es decir, no era una madre soltera, pero todavía no habían empezado a vivir juntos. Es decir, que digamos que en los pueblos no sé qué imagen tendría esto, pero tampoco es una imagen muy, muy gloriosa. O las consecuencias que esto tuviera. Versículo 6. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un comedero porque no tenían sitio en el alojamiento. Si nos fijamos en esta historia, no había hueco para ellos. Si no había hueco para ellos, yo me imagino que José no se resignaría fácilmente a que su mujer diera a luz en una cuadra, y me imagino que se movería un poco, ¿no? Pues oye, me hueco para mi mujer, o me hueco para mi mujer, me imagino, no sé. Digamos que no es algo tampoco tan espectacular, ¿no? Tan glorioso. Si vais a la hoja de grupos caseros, tenemos ahí en la hojita de la izquierda pues estos versículos, por si luego los queréis repasar en casa. Como no había hueco para ellos, al final no hay hueco para ellos, tuvo que dar a luz en una cuadra. Entonces, hombre, parir en una cuadra tampoco es una imagen muy, ¿no?, muy gloriosa de, ojo, qué tsunami poderoso, nace el Hijo de Dios. Entonces, María pariendo en uno de los metros en uno de los puentes de la M30, ¿no? Pues, hombre, tampoco es, o sea, coge la imagen, ¿no? Imagínate un puente de la M30, pues puede ser más o menos una cosa por ahí. Y, de hecho, al niño, donde le tuvieron que poner es un pesebre. Un pesebre es el sitio donde se pone la comida de los animales, es un comedero, a donde ponen la paja para que se la coman las ovejas y cosas así. Bueno, tampoco es una cuna muy gloriosa para el Hijo de Dios, Señor Yahvé, ¿no? Señor Yahvé, Dios Hijo, porque creemos en un Dios trino, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios, o sea, el Señor Yahvé ahí, bueno. Y una cosa que me llama la atención, si os fijáis, se explicita el detalle de los pañales, que generalmente los pañales no son un aspecto muy glorioso de los niños. Generalmente, hombre, todos los niños usan pañales, pero no es lo más glorioso. Cuando tú escribes un libro y escribes las crónicas del rey Salomón, no entras en algunos detalles sobre Salomón que todos sabemos que eran necesarios, ¿no? Y sin embargo, aquí, el Señor Dios, Hijo de Dios, nacido en una cuadra, acostado en un comedero, envuelto en pañales. Dijo, uy, no sé, aquí hay muchos detalles que la verdad no son muy gloriosos. Pero estamos hablando de un tsunami poderoso. Si seguimos con la historia, cuenta que el ángel se presentó, aquí sí que hay un punto glorioso, porque se presenta un coro de ángeles y del ejército de los cielos, o sea, una multitud de ángeles, eso sí que sería una imagen gloriosa, que se muestran a unos pastores fuera del pueblo. Bueno, podrían haberse mostrado dentro del pueblo a todo el mundo, pero no se muestran dentro del pueblo y a todo el mundo. Se muestran fuera del pueblo y a unos poquitos, no haciendo tanto ruido como a lo mejor nosotros habríamos pensado, porque fuera del pueblo a unos poquitos tampoco es tanto ruido. Y esos poquitos eran pastores, gente de un nivel económico generalmente bajo. Estos pastores les reconocen. Luego llegan los sabios, los magos, o como les queramos llamar. Llegan estos magos, que son gentiles, y que aquí esto se especifica en el Evangelio de los judíos, en Mateo, nos entra en el detalle de cómo los sabios, que eran gentiles, vienen a reconocer al Mesías. Y dice uno, bueno, esto, si nos ponemos en el contexto, tampoco es algo tan glorioso, porque estamos hablando de gentiles reconociendo al Mesías, que entran en la casa. De hecho, no se admitía normalmente que un gentil entrara en la casa de un judío. Cuando, sin embargo, el rey Herodes lo está rechazando. Y el rey Herodes le pregunta a los sabios de su corte, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y los sabios de su corte lo saben. En Belén Efrata, no eres la más pequeña. O sea, los sabios saben que es en Belén, pero no nos dice que ninguno de los sabios vaya. Con lo cual dice, o sea, los sabios y los poderosos le están rechazando. Bueno, tampoco es algo muy glorioso lo que se nos está presentando en esta historia. Y para terminar de convertir esto en algo glorioso, se nos dice que este niño y su familia se convierten en prófugos emigrantes, porque para huir del rey Herodes, que les quiere matar, tienen que escaparse de noche y ser extranjeros en otro país. Con lo cual ya hemos terminado de cerrar la imagen gloriosa del tsunami, de Dios que entra en la historia universal para romperlo todo. Por primera vez, Dios entra en la historia del hombre desde la situación del hombre, algo revolucionario, algo único en la historia, algo poderoso que lo rompe todo, algo que ha cambiado vidas a lo largo de toda la historia, algo poderoso, y sin embargo, no nos lo presentan de un modo, en algunos sentidos, tan poderoso. Y a lo mejor es que Dios hace las cosas un poco distinto a como las haríamos nosotros. El tsunami es poderoso, y las personas que vinieron aquí contaron cómo Dios había cambiado su vida y lo había roto todo y lo había puesto todo patas arriba, son historias reales. Y seguramente aquí prácticamente todos o muchos tenemos historias en las cuales Dios entra, pum, lo rompe todo y te lo baraja todo. Y la cosa es un tsunami poderoso. Pero es un tsunami que cuando empieza, empieza sin hacer ruido. Empieza de un modo silencioso. Luego ya los pastores son los que se encargan de ir voceando que aquí está pasando algo espectacular. Y seguramente el pueblo tardaría en enterarse muy poquito. Porque si entran, por pocos pastores que sean, en una aldea, gritando, han venido ángeles a decirnos que viéramos a un niño en un comedero, pues hombre, al final se entera todo el pueblo. Herodes en la corte, al final la corte se turba. O sea, se queda ahí chocada. Y dice que toda Jerusalén quedó chocada. O sea, que al final sí que empieza a haber ruido. Empieza a haber tanto ruido que Herodes decide matar a todos los niños menores de 2 años de la aldea y los contornos. O sea, que al final ruido hubo mucho. Pero empieza con relativamente poco ruido. Mira, tenéis ahí en la hojita de grupos caseros algunos otros pasajes. Si alguien puede irme al Salmo 8, otro a Mateo 6... Y otra persona que vaya a 2 de Corintios, el capítulo 12. Y Dios hace las cosas como las hace, porque es Dios, y nosotros algunas las entendemos, otras después, a posteriori, las sacamos entendiendo, otras no las llegamos a entender nunca, pero el caso es que las hace Él. Si vamos a Mateo 6... El Salmo 8, perdón. Entonces, por ejemplo, el versículo 16 de Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando nos habla de la oración, lo mismo. tú cuando vayas a orar, enciérrate y ora en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto, él te recompensará en público. El tsunami es poderoso y lo rompe todo, pero esto empieza por cosas calladas que empiezan en la intimidad y en el silencio cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno se encuentra con Jesús y desde fuera a lo mejor no se ve nada de lo que está pasando, pero lo que está pasando, pues como un volcán, cuando va a estallar, antes de que se produzca la erupción, empieza a haber cosas debajo de la tierra. Empieza a haber cosas debajo de la tierra que luego estallan y luego lo rompe todo. Pero antes de que eso lo rompa todo, pasan cosas que no hacen nada de ruido. Eso es el origen. Comentaba Jorge acerca de Sigüenza. Os voy a contar lo que hacemos, pero lo importante no es lo que hacemos, lo realmente importante es lo que somos. Lo que somos, eso es lo realmente importante. Y luego de lo que somos, pues a veces surge lo que hacemos y hacemos cosas, pues porque queremos hacerlas, o porque tenemos el deseo de hacerlas, o porque Dios pone en nosotros el hacerlas. ¿Pero qué es lo realmente importante? Lo que yo soy en intimidad, en mi intimidad. Lo que yo soy delante de Dios, lo que Dios piensa de mí. Piensen los demás o los que me miren lo que piensen. Lo que Dios piensa de mí en mi intimidad. Si vamos al Salmo 8. ¿Alguien que me lea los primeros versículos del Salmo 8, por favor? ¿Quién tienes? Vale, gracias, Mike. Dice, oye, ve, Señor nuestro, que has puesto tu gloria sobre los cielos, has fundado la fortaleza en los niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque como Dios es tan fuerte que le sobra fuerza, decide fundar la fuerza donde quiere. Y si decide fundar la fortaleza en los niños pequeños, pues en los niños pequeños. La fuerza no la pone Dios. Entonces, que a nosotros no nos parece algo muy glorioso el niño, el hijo de Dios, naciendo en una cuadra, puesto en un comedero y detallando que se le envuelven pañales, pues no nos parecerá glorioso, pero esto es glorioso. Y esto lo rompe todo. Si nos acordamos, ahí tenéis distintos pasajes, pero lo encontramos en la Biblia por muchos sitios. Cuando David es elegido, como Dios le dice al profeta Samuel, no mires el aspecto, el hombre mira lo que hay fuera, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Entonces Dios mira lo que hay dentro, Dios mira lo que tú eres, y con eso que tú eres, es con lo que Dios lo va a hacer todo. Si lo que tú eres no te gusta, es un buen principio, es un buen momento para cambiarlo, y para pedirle a Dios, en tu intimidad, sin necesidad de que nadie se entere, en tu intimidad, Dios cambia esto. Y cuando Dios lo cambie, pues ya vendrá todo lo demás. Si tú dices, jo, es que aquí la gente habla de un Dios que parece que exageran, porque hablan de un Dios que lo rompe todo, que amo a Dios más que todo, que Dios está por encima de no sé qué, que Dios, parece que Dios aquí, Dios, 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 Dios. Y si tú no ves ese tsunami poderoso en tu vida, es que a lo mejor en vez de buscar el tsunami poderoso, lo que tienes que buscar es el silencio y en la quietud de tu vida particular buscar a Dios. Tenéis ahí muchos otros pasajes y me gusta especialmente en Primera de Reyes 19, hay un pasaje en el que el profeta, después de una situación, después de haber desafiado a los profetas de Baal, una de las victorias históricas del Antiguo Testamento, huyendo, también perseguido, Dios le dice, vete a una montaña y cuando yo salga, o sea, cuando pase Dios, sal, ponte delante de mí. Y entonces pasan varias cosas espectaculares, terremoto, un viento que rompe montañas, un incendio que devora los montes, cosas muy poderosas, pero dice, pero Dios no estaba ahí. Y luego al final dice que hay un silbido apacible y delicado y Dios estaba ahí. Y entonces el profeta dice, aquí estoy. ¿Y por qué Dios, lleno de poder, a veces utiliza cosas pequeñas para mostrarse? Pues porque es Dios y lo hace. Mirad, esta diapositiva intenta esto, aquí arriba, he puesto un poco cómo nos gustaría a nosotros que fueran las cosas y cómo generalmente se venden las cosas. Y dice, mira, llama al 902 tal, 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 tal y te haremos 6.000 euros en la misma llamada. Entonces, primero te dan el premio y luego tú ya pagarás el precio. O sea, cómprate esta televisión. Y luego págala en como dos plazos, ¿no? Entonces, primero viene el premio, luego ya lo pagarás. Con casi todo, con el éxito, con el dinero, con las relaciones sexuales, con las relaciones. Yo primero quiero el premio y luego ya iremos pagando el precio, ¿no? Sin embargo, generalmente lo que Dios suele hacer con nosotros es al revés. Generalmente Dios primero te pide el precio. Y me acuerdo, por ejemplo, de cuando el profeta Elías, en una sequía tremenda, se acerca a una viuda encima, y se encuentra con la viuda, y la viuda le dice, ¿a dónde vas? Y dice la viuda, pues mira, voy a cocer una torta porque no tengo nada más de comer, a buscar un poco de leña para hacer la torta, para mí y para mi hijo, y a morirme de hambre. Y coge el profeta y no se le ocurre otra cosa que decirle, muy bien, haz lo que has dicho, pero primero, haz una torta para mí. Y a mí lo que parece grande, es que la viuda le hace caso y le da la torta. Pero primero le pide un precio absolutamente desorbitado. Luego le da el premio. Pero es un pasaje de tantísimos. Desde los primogénitos, todo el que abre matriz me pertenece, es el primogénito, entrégalo a llave. Pero que es el primero, o sea, es el primer animal que tengo para Dios. Jolín, pero es el primero. Las primicias de los frutos, los primeros frutos, por fin estamos cosechando los primeros frutos al templo. Pero que son los primeros al templo. Es como, pero ¿por qué me pides esto? Con casi todo. ¿Qué pide? Pide primero el precio. Y luego ya te da el premio, luego ya viene el flash, el deslumbrar, con las relaciones. Si yo pienso en cuando Marta y yo éramos novios y ya estábamos decididos a casarnos, delante de la gente, habla organizado, y quedan, yo qué sé, X tiempo para casarnos, ¿y por qué seguir guardándonos en nuestros cuerpos cuando ya está todo dicho, todo hablado, todo organizado, y sabemos que esto viene de Dios? ¿Y por qué pagar ese precio? Bueno, pues mira, ¿por qué pagar ese precio? Porque Dios lo dice, paga el precio. Pero es un precio muy alto. Sí, es un precio muy alto. Pero es que, ¿será por eso que Dios nació en una cuadra, le pusieron en un comedero, que pagó el precio? Sea por lo que sea, generalmente Dios primero nos pide el precio y luego nos da el premio. Si tú quieres ver para creer, seguramente verás muy poco o nada y muy poco de la obra de Dios. Si tú estás dispuesto a creer y después de creer estás dispuesto a ver, seguramente verás muchas cosas. Pero generalmente las cosas empiezan pequeñas y sin hacer ruido. La Navidad, por tanto, es un tsunami poderoso que lo rompe todo. Es un momento único en la historia universal en el cual Dios se encarna como uno de nosotros y lo rompe todo. Pero para que Dios lo rompa todo, hay que buscarle en lo privado, en lo particular y en lo silencioso. Si te parece poca cosa, búscalo, cree y luego verás. ¿Quieres un 2016 con la presencia de Dios? Busca la presencia de Dios en las cosas pequeñas, leyendo la Biblia, orando, meditando. Dice María varias veces que guardaba estas cosas en su corazón, cosas aparentemente poco importantes. Una madre que guarda cosas en su corazón, cosas muy importantes. Tarde o temprano esas cosas saldrán. Así que no lo descuides y no busques especialmente lo rápido y lo fácil. Generalmente Dios primero te pide un precio. Y ese precio a veces es grande, a veces es pequeño. Vamos a orar. Pues Señor Dios, muchas gracias por haber tomado forma o cuerpo humano y por haber venido a vivir una vida como la nuestra. Gracias porque pese a ser Dios, estuviste dispuesto a renunciar a toda esa grandeza y toda esa divinidad y ser como uno de nosotros y estar expuesto incluso a tentaciones, a limitaciones, a cosas como el hambre o la sed o el cansancio, cosas que en tu grandeza divina no corresponden a tu grandeza. Gracias porque nos demostraste que estaba bien hecho y que el proyecto original estaba bien hecho y que era posible vivir una vida limpia y cercana a Dios y completamente unida a Dios. Gracias porque además estuviste dispuesto a pagar un precio altísimo, como es ser insultado, avergonzado, humillado, torturado y muerto. Y gracias porque tu grandeza no se podía contener en una tumba y resucitaste. Gracias por poner a nuestro alcance cosas que para nosotros sí que eran inalcanzables. Gracias por querernos y por querernos a nosotros. Y porque no quieres lo que nosotros te damos, sino porque quieres lo que nosotros somos. Muchas gracias. Y realmente eres un Dios bueno y estamos sorprendidos. Y te amamos. Y quiero pedirte por todos nosotros que aumentes nuestro amor a ti, que nos acerques a ti y que podamos ver tu obra en nuestras vidas.